Estamos en contacto ahora con Antonio Carámbula, director del Instituto Uruguay 21, que está preparando. Ya tiene, Antonio ya tiene la valija pronta, imagino, ¿no?
Más o menos, estoy en eso. Típico, no es fácil para tantos días.
Típico viaje de trabajo, ¿no? Cosas que eran para el último momento. No, pero
mucha camisa, mucha corbata.
Claro, el vuelo parte hoy a eso de las 14 horas, ¿no?
Sí, a las 14 horas. Es un vuelo línea. El vuelo regular de France, sí, creo que 13.50 más o menos.
Bueno, y preparados para un viaje de casi 2 días, ¿no?
Sí, un día y medio flojo, como 32 horas en total.
32 horas, ¿no? ¿La actividad llegan a China y la actividad comienza enseguida o pueden descansar un poco? Porque
No, yo ya tuve alguna oportunidad de viajar a Asia, sí. La verdad que no voy a decir que no es lindo y que no es interesante ir, pero es un vuelo largo, complicado, y el cambio de horario lo sentís.
Sí.
Lo que arreglamos fue como para que el primer día, creo que tanto el sector público como el sector privado va a tener posibilidades de tratar de estabilizarse en tema de horarios y demás.
Claro.
Pero el miércoles a primera hora empieza la reunión. Yo la verdad que no estoy seguro, a nivel empresarial no creo que haya algún ministro que tiene alguna entrevista el día de la llegada.
El día de la llegada, sí, porque yo estaba pensando, Antonio, y ya vamos al meollo del tema, porque sabemos que tenés poco tiempo, ¿no? Pero una gira de estas características, cuando hay 12 horas de diferencia, hay quienes dicen que lo mejor es bajarse del avión y empezar a trabajar para acomodar el cuerpo para el sueño, ¿no?
Bueno, lo que es seguro es no acostarse si llegas temprano, eso es seguro.
Sí.
Porque si te acostás, no te acomodás más. Nosotros vamos a llegar en la mañana, yo qué sé, si alguno se acuesta un rato, de repente puede ser, pero ya después no, hay que aguantar y en todo caso acostarse temprano.
Ajá.
Igual te terminás despertando a las 3. Claro. Para la mañana.
Sí, es complicadísimo, ¿no?
Pero bueno, después está aclimatado.
Antonio, se está hablando mucho de todo lo vinculado a la posibilidad de buscar inversores para el ferrocarril en Uruguay. A ver, para hacer gráficos, ¿van a llegar ustedes a China ya con una parte del camino, ya avances en el camino, ya saben a qué lo que van, o van a pelearla de cero? ¿Hay posibilidades ciertas de acuerdos y en qué rubros?
Bueno, lo primero es una visita, esta es una visita de Estado, que el presidente va a ser recibido por autoridades del más alto nivel de la República de China, ¿no? Eso es lo primero, y además es una visita que se realiza antes de la primera mitad del periodo de gobierno, lo cual es un dato que, sobre todo en China, es relevante, ¿no? Como que el gobierno está poniéndole foco al tema a China, y además de hacer algunas presentaciones orientadas a aumentar el intercambio comercial y a captar inversiones, además vamos a participar del evento de China LAC, que es el principal evento empresarial entre China y Latinoamérica. Va por su 10ª edición, es un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y CCPIT, que es el Consejo Consultivo de Promoción Chino. Este año se hace en Tianjin, en la provincia de Hebei, que es la provincia donde está Beijing, es relativamente cerca de Beijing para lo que son las distancias en China, y ahí el presidente va a estar en la apertura, y después en el marco de las actividades donde hay reuniones entre empresarios, presentaciones de algunos de nuestros ministros también, Ninhoa va a recibir de alguna manera la posta, porque ya está confirmado que ese evento empresarial se realiza el año que viene, seguramente en el mes de noviembre, acá en Punta del Este, lo cual es una oportunidad muy grande para Uruguay, justamente en la línea de buscar más inversiones. Porque si bien China es nuestro principal socio comercial en materia de bienes, prácticamente el 20% de nuestras exportaciones de bienes van hacia China, seguramente ahí tenemos un debe en materia de atracción de inversiones, teniendo en cuenta que China es el principal país emisor de inversiones en el mundo.
Claro. Claro. Rubros, entonces, constantemente, para hablar concretamente, para que quede claro.
En el marco de la gira, el ministro Aguerre, que es uno de los miembros de la delegación, se va a quedar más días. Tiene una agenda bastante intensa armada.
Sí,
yo estoy regresando, pero ahí va a ir acompañado por empresarios del sector agroalimenticio, empresarios importantes. Porque ese es uno de los es el sector más importante, ¿no? No obstante, esa situación, en el marco de esta gira, nos acompañan empresarios vinculados a sector logístico y de servicios en general, servicios globales. De hecho, va la Cámara Uruguaya de Tecnologías, algunas de las zonas francas, agencias de viaje. O sea que también la idea es ver posibilidades en materia de servicios también.
Claro, claro. Antonio, ¿y con el ferrocarril qué se puede decir al respecto de toda la
experiencia? No, bueno, concretamente lo que estamos haciendo, y en este caso es una gran oportunidad, es presentando el plan de infraestructura del gobierno, ¿no? Es un plan ustedes saben, se anunció el año pasado, que implica 12.000 millones de dólares en distintas modalidades. La tercera parte bajo el sistema de participación público-privada, el resto, los dos tercios por construcción de obra pública, y ahí justamente se tiene en cuenta algunos, podríamos decir, debes en infraestructura que todavía tiene el país, si bien estamos muy bien con el puerto, el aeropuerto, en materia de conectividad, de energías renovables. Este plan incluye obras importantes en materia de red vial y ferroviaria, y también en lo que tiene que ver con energía, sobre todo en transmisión de energía, y después ya orientado a lo que se podría decir infraestructura social, inversiones en materia de vivienda, centros hospitalarios, centros educativos y centros de reclusión. Este plan lo venimos presentando, y en este caso en particular, además de este evento de China Lac que se realiza en Tangshan, vamos a estar volando al sur, a una de las provincias más, de las ciudades, regiones más importantes, concretamente la ciudad de Guangzhou, de más importantes en el sentido de que ha tenido más crecimiento en los últimos tiempos. Ahí va a haber una presentación del país con reuniones entre los empresarios de la delegación y empresarios chinos, y posteriormente, los días 18 y 19, que vamos a estar en Beijing y donde se van a realizar la visita de Estado, también en ese marco va a haber una presentación país donde los temas de infraestructura, por supuesto, van a estar claro, en primera línea.
Claro, claro. A ver, estamos hablando de China con todo lo que significa. ¿Cómo es negociar con China?
Bueno, lo primero es que en materia de negociación más amplia... Que
los temas culturales influyen mucho a la hora de sentarse.
Sí, sí, sí. Nosotros, la verdad, tenemos un... Primero, ya hace unos años que se está trabajando.
Estaba pensando que durante el gobierno de Mujica hubo acercamientos muy importantes, ¿no?
Sí, sí. Yo de hecho, mi primer viaje a China fue en el primer gobierno de Vázquez, y ya sí, en esa época había, y también el gobierno anterior. De todas maneras, hay empresarios que tienen una tradición importante de negociaciones con China, y de hecho algunas sí, inversiones existen en el país. Nosotros, una de las cosas que seguramente se va a empezar a conversar también es sobre la posibilidad de profundizar los acuerdos comerciales. Yo no le pongo nombre, pero en la semana pasada el gobierno dio una señal clarísima en el sentido de caminar hacia la firma de acuerdos comerciales más profundos, como el caso del TLC que se firmó con Chile, que eso es algo clave para mejorar el acceso a nuestros productos. China ha firmado acuerdos comerciales con muchos países. Nosotros precisamos asegurar que nuestros productos ingresen en las mejores condiciones. Hay un ejemplo que el canciller ha puesto varias veces, que tiene que ver con Asia, no con China específicamente, y es el caso de Japón. El año pasado, sobre fines de año, el presidente encabezó una importante delegación también de gobierno y empresarial, donde el tema del ingreso a la carne estuvo presente. Estamos dando los últimos pasos. Ingresar, seguramente lo logremos, porque nuestra carne ha ingresado a los mercados más exigentes, y es clave, una vez que esto suceda, nuestra carne va a ingresar con un arancel como un 39%, que nos han comunicado, y si uno compara con nuestros competidores de la región, caso más claro, Nueva Zelanda y uh-huh, Australia, que además de las ventajas logísticas, ¿no?, por la cercanía, tienen acuerdos que le van a permitir en pocos años que la carne ingrese con aranceles de un 9%, bueno, ahí tenemos que buscar alternativas para mejorar el acceso de los productos a en este caso al mercado de Japón, y esto creo que es válido también para otros mercados y en el caso de China, que es nuestro principal socio en particular.
Claro, claro, claro. Yo me preguntaba por toda la parte formal de la negociación, ¿no?, con China, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Estamos hablando de gente que exige mucha respuesta, mucho profesionalismo. ¿Cómo es un poco ese escenario? ¿Te has topado con algo que te ha llamado la atención?
No, yo en particular no he estado en esa línea. Nuestro uh-huh, foco es más en la apertura de mercado, no tanto en la negociación, pero nosotros tenemos un embajador ahora ya, Fernando Lubris, que la verdad que es un grande en todo lo que ha trabajado en este periodo con su equipo, y seguramente ahí vamos a estar claro, muy bien asesorados. Esta, de todas maneras, es una primera instancia, ¿no?
Por supuesto.
De tipo protocolar.
Por supuesto. Antonio, finalizando, las expectativas con Chile, porque eso también es algo que ya está.
Bueno, con Chile nosotros ya teníamos un acuerdo de libre sí, de libre ingreso de productos, ¿no? Ya ingresaban por arancel cero. Acá lo que se hizo fue, en primer lugar, reencauzar volver a hacer una negociación, algo que no se realizaba desde el 2004, hacía 12 años, que no se firmaba un acuerdo después del acuerdo del TLC con México, que no se firmaba un acuerdo de estas características. Se ha llamado un acuerdo de nueva generación, digamos, uh-huh. está incluido en este caso los servicios, hay aspectos que tienen que ver con la protección laboral, que fueron muy cuidadosamente estudiados por los negociadores de ambas partes, el tema también del papel de género, el apoyo a las microempresas, pero sobre todo acá se hizo foco en el tema de servicios, donde en algunos sectores, sobre todo en materia de tecnologías de la comunicación, de formación en TICs y en software en general, Uruguay tiene un desarrollo importante y seguramente ahí se abran muchas oportunidades. Pero yo te diría que, independientemente del acuerdo, que es importante hacerlo, en este caso en particular también, creo que era una forma de posicionar al país de cómo enfrentarse a este nuevo desafío, que es la necesidad de hacer acuerdos con nuestros principales mercados para mejorar el acceso a nuestros productos y servicios.
Bueno, Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás acotado en los tiempos. Hoy parten, me imagino que es todo a contrarreloj, ¿no?
Como siempre, para lo último.
Para lo último, me imagino. Y estaremos atentos a lo que pueda surgir de este viaje, que indudablemente marca un hito dentro del actual gobierno, ¿no? Es una apuesta muy grande la de China. Esperemos que haya suerte y que las cosas se den dentro del planificado. Buen viaje y muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes. A la orden.
Hasta luego. Antonio Carámbula, director del Instituto Uruguay 21.